Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, te lo hemos contado hace una hora aproximadamente, la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés 0,75 puntos básicos. Es el quinto aumento desde marzo para intentar controlar la inflación. Ahora la tasa se sitúa entre el 3 y el 3,25%, el nivel más alto en los últimos 14 años. Segunda, a esta hora siguen las protestas en 25 ciudades rusas tras el anuncio de Vladimir Putin de convocar a 300.000 reservistas para la guerra de Ucrania. Llevan más de 1.000 detenciones por esas manifestaciones, según las ONGs locales. Esta noche en Nueva York se van a reunir de urgencia los ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar lo último sobre la guerra. Josep Borrell acaba de decir que van a discutir una respuesta a la intolerable amenaza de Putin sobre el uso de armas nucleares.
Y ahora nos dice Putin que está dispuesto a utilizar todas las armas a su alcance, y cuando alguien dice eso es porque en todas incluye las armas nucleares. Es una enorme irresponsabilidad y algo completamente inaceptable para la comunidad internacional. Vamos a insistir en las medidas de apoyo militar, de presión económica y de acción diplomática internacional.
Tercera, España y Marruecos han acordado normalizar el tráfico de personas y mercancías por vía terrestre y marítima a partir de enero. Lo han pactado en Nueva York tras una reunión del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y su homólogo marroquí. Este año las exportaciones a Marruecos han aumentado un 30% hasta los 6.000 millones de euros. Y cuarta, la Asociación Víctimas del Terrorismo ha censurado las últimas palabras de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, sobre el traslado de etarras a cárceles del País Vasco. Hoy los ha vuelto a defender en el Congreso. La OVT dice que la ley no obliga a hacer esos acercamientos. El ministro del Interior ha llegado a decir que esta medida evita la exclusión social.
Los traslados son aplicación de la ley. Es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social. La política de dispersión, lo hemos dicho muchas veces, era una política antiterrorista. Vencida ETA, desaparece. En cuanto a la progresión de grados, los permisos, artículo 72 y artículo 100 de la Ley General Penitenciaria.
Hoy ya lo hemos dicho tres o cuatro veces, pero ya va a quedar como una coletilla. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón!
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te levantas por la mañana, despiertas a tu hijo, lo llevas al cole y tú al curro. Estás durante 8 horas en tu jornada laboral, si tienes suerte, para luego salir con prisas a por el chaval, que está a punto de acabar sus extraescolares. Una vez llegas a casa, pues más o menos cena, la cama rápido. Es uno de los miles de ejemplos de muchas familias en España que tienen problemas para conciliar su vida laboral con la familiar. Mira, te pongo el ejemplo de Beatriz. Tiene 37 años y dos hijos mellizos de 5 años.
Pensamos que a lo mejor aumentando el número de horas de los niños en colegios o metiéndolos en extraescolares, pues de alguna manera pues podemos conciliar, pero eso no es conciliar. Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos, que nos vean a nosotros, no a los abuelos o a los cuidadores o a la persona que se queda a los canguros. O sea, queremos estar nosotros con ellos.
A lo que se refiere es a la nueva propuesta de abrir los colegios públicos 11 meses al año durante 12 horas para mejorar esa conciliación. Así lo anunciaba en la Asamblea de Madrid, lo proponía el portavoz del PSOE madrileño, Juan Lobato.
Todos los niños de 3 a 12 años de la Comunidad de Madrid tengan derecho a ir a los colegios públicos de esta región a realizar actividades de deporte y actividad física, actividades de cultura y creatividad, actividades de robótica y programación de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, del 1 de septiembre al 31 de julio en esta región.
Es un debate que siempre surge con el comienzo de curso. Muchos ponen la solución no en los colegios, sino en cambiar la jornada laboral para facilitar el cuidado de los niños. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi la mitad de los trabajadores, el 49%, no puede nunca o casi nunca modificar su jornada laboral para asumir mejor las responsabilidades con los hijos. La única opción para estas personas es reducir horas. Una solución que claramente no es la más justa.
Tampoco me parece justo como madre que me tenga que reducir mi jornada laboral y por lo tanto también verse reducido mi salario para poder conciliar o estar más con ellos. Me estoy perdiendo cosas de ellos, me gustaría educarles, me gustaría transmitirles más cosas, pero la falta de tiempo y las rutinas diarias nos comen.
No es un problema fácil. De las más de 17 millones de personas de 18 a 64 años con algún hijo propio o de la pareja, casi 5 millones tuvieron que dejar su trabajo en algún momento para cuidar de los hijos. Algunas de las soluciones sobre la mesa se encuentran en el teletrabajo, en la nueva adaptación que muchas empresas han hecho tras la pandemia.
Veo que de la pandemia, aparte de lo duro que ha sido, nos ha demostrado que hay muchas profesiones, no todas, que pueden teletrabajar y que incluso pueden flexibilizar los horarios. Por lo tanto, ha demostrado que una buena conciliación se puede hacer.
¿Alargar los horarios de los centros educativos es la solución? ¿Qué otras opciones existen para arreglar este problema? ¿Cómo es el tiempo que dedicamos a los hijos en España si lo comparamos con otros países? Hoy toca el colegio y la conciliación familiar. Recuerdo la propuesta lanzada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, abrir los colegios públicos 12 horas, 11 meses al año. Hay madres como Julia que lo tienen claro, están muy a favor.
Que se alarguen las jornadas en los colegios con actividades que son extraescolares, robótica, deporte, culturales, son actividades extraescolares, no les estás alargando una jornada didáctica que el niño no pueda soportar. A mí me parece maravilloso.
Julia tiene 41 años, dos niños de 6 y 8. Que las extraescolares fuesen en el mismo colegio al que van desde por la mañana le facilitaría mucho las cosas.
Actualmente es lo que estamos haciendo, les llevamos a extraescolares, pero con la diferencia que deprisa, corriendo, no llego, tengo que salir, y si esto lo hacen en el mismo centro, pues nos facilita la vida a todos.
Está claro que no todo es cosa del colegio, también es responsabilidad de las empresas, pero dice sería un paso adelante.
También he oído alguna voz contraria que dice que tampoco es la solución, que la conciliación tiene que llegar desde el trabajo, desde las jornadas laborales. Vale, también, si nos ayudan desde ahí, fenomenal, pero si ya están ayudándonos, vamos a dar las gracias, ¿no? Vamos a ser agradecidos, a ver si ahora a todo hay que decir que no.
Begoña Ladrón de Guevara es madre, eso es lo primero, y es doctora en educación y presidenta de COFAPA. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, a bote pronto. Colegios abiertos 12 horas al día, prácticamente todo el año. A bote pronto, y ahora me vas a los matices. ¿A favor o en contra?
Uf, matices, ¿no? O sea, a ver,
venga.
Estoy a favor. a ver, creo que es una buena medida, creo que en el sentido de que lo que hay que hacer es, claramente hay que buscar soluciones a un problema que se nos presenta siempre en septiembre, pero que se repite en Navidad, que se repite en Semana Santa, que se repite en el mes de julio, que se repite en los días lectivos que no son festivo, o sea, y en los horarios, y en el poder asistir a una tutoría. O sea, realmente hay una incompatibilidad entre el horario laboral y el horario escolar. Eso es una realidad, pues que creo que lo que hay que hacer es ponerla encima de la mesa con un debate tranquilo, sosegado y entre todos. Me parece que todas las personas... Bueno... Dime.
No, te iba a decir, entrando a ese debate y vamos a los distintos pormenores. No solo es un tema de horario, sino también de días no lectivos, pero que sí son laborables. ¿Esto se podría enmarcar ahí?
Sí, claro. O sea, todo el tema, o sea, el encajar los horarios laborales es fundamental. Y esto es un punto que hacemos con los niños los días que son lectivos, perdona, no lectivos, y sí que tenemos que ir a trabajar, ¿no? Entonces, ahí, alguna de las oyentes o las personas que han hablado antes lo han dicho. Me parece que una oportunidad es el teletrabajo, que lo hemos visto con el COVID, el decir, oye, se puede teletrabajar, y es una gran manera de ayudar a las familias en esos días concretos, ¿no?
Las empresas, un porcentaje altísimo de padres, casi 5 millones, han tenido que dejar su trabajo, y casi siempre son madres, durante un tiempo o ya para siempre por cuidar a los hijos. Begoña.
Hombre, a mí me parece que es una injusticia, y sobre todo plantearlo ahora en las puertas de una crisis, yo creo que las familias no se lo pueden permitir. Entonces tenemos que pensar qué vamos a, cómo les vamos a solucionar. Es la solución, o sea, sería, bueno, es que no sé ni siquiera si sería el ideal, porque creo que también tenemos todos derecho, ¿no?, a desarrollarnos profesionalmente y a bueno, a poder también cumplir nuestras metas y conciliarlo con la familia y conciliar con estar con los hijos. Y además que sea la madre, pues tampoco parece que sea muy equitativo, porque los padres también tienen derecho a estar con sus hijos. Entonces, y derecho y necesidad, los niños necesitan a sus padres. Entonces, me parece que no va por ahí, no es la solución el pensar que uno de ellos tiene que dejar el trabajo para poder cuidar a los niños, ¿no? Habiendo soluciones intermedias, si no la hubiese, desde luego, pero habiéndolas, creo que lo que tenemos que hacer entre todos es poner las cartas encima de la mesa y decir, a ver, las familias, ¿qué tenemos que hacer? Ser responsables, buscar los huecos, eso está claro. El salir de trabajar y ir a cuidar a los niños y estar con ellos, más que cuidar, es estar con tus hijos, ¿no? Estar en familia, creo que eso es vital y hay que estar. Los colegios, pues facilitar pues esa apertura una hora antes, el después, las actividades extraescolares complementarias que ayudan a las familias al desarrollo de los niños, etcétera. La jornada partida también ayuda, ¿no? Que acaben a las 5 y no a las 3 de la tarde. Eso también dificulta mucho. Los colegios que tienen jornada continua, pues necesitas más tiempo todavía en el que los niños están solos. Entonces, creo que entre todos, pues eso, tenemos que sentarnos y luego las empresas. Pues flexibilidad a la hora de entrar, flexibilidad a la hora de pues eso, de poder teletrabajar. Quizá en un momento dado, pues hay una jornada hasta las 7, 8 de la tarde, no tiene mucho sentido. Los países de Europa eso ya lo han recortado hace mucho, ¿no? Entonces,
¿y quién, Begoña, esto quién lo paga? Lo digo porque al final esos horarios, claro, tiene que tener más personal auxiliar, más especialistas, claro, aunque sean extraescolares, etcétera, etcétera, tanto público como privado. Si es privado, ya se sabe quién lo paga. Pero si es público...
Eso es. Claro, ahí la administración tiene que echar una mano. O sea, yo creo que no vale lanzar una... No, desde la administración que se va a hacer algo, pues como la medida que han dicho ahora de los colegios, y efectivamente la pregunta es, ¿y esto quién lo va a pagar? Porque lógicamente los profesores no van a estar 24... Es que no pueden... Es que es imposible. La jornada lectiva no se va a ampliar, se va a ampliar... Entonces, lo que hay que hacer es ver una dotación presupuestaria. O sea, las medidas que se hacen y que se lanzan, y hay que dotarlas. Entonces, vamos a ver ese dinero, quién se va a invertir, para que sea para todos, no solamente para una parte de la sociedad, no solamente para que sea realmente para esos colegios que lo necesiten. Y también analizarlo. O sea, yo creo que también no es lo mismo vivir en Madrid que quien vive en una ciudad más pequeña, que es más cerca. O sea, no lo sé. O sea, es que la casuística es tan grande que también tenemos que pensar y adaptarlo y también a las necesidades de los centros.
Claro, me escribe Pilar García de la Granja y tiene toda la razón. Dice, si el sitio es privado, lo pagamos los padres. Y si el sitio es público, lo pagamos los padres.
Claro. Porque los padres lo pagamos siempre. La enseñanza gratuita no, claro, es... O sea, lo estamos pagando con nuestros impuestos, hombre,
claro,
o con lo que sea.
Claro, claro. Sí. Oye, cuando salió la noticia, Begoña, la propuesta del PSOE, que Isabel Díaz Ayuso la recogió diciendo, bueno, pues se puede estudiar. Eso ya es noticia, que alguien proponga algo y que tú digas que lo va a estudiar y no se den de tortas. Pero bueno, al margen de eso,
sí.
¿Alguien piensa en los niños?
Pues eso es lo que pasa. Alguien piensa en los niños, alguien piensa... Y además, lanzar una idea así tampoco es bueno. Yo he oído profesores que, claro, si los padres piden... O sea, al final parece siempre que estamos como lanzándonos las piedras unos contra otros. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar, sentarse y pensar... Y entre todos, o sea, yo aquí creo, apelo a que igual que ellos, entre ellos han cogido el guante, que está fenomenal, que menos mal, o sea, que está muy bien y que hay medidas que es necesario tomarlas todos juntos, pero también que piensen, pues eso, que hablen con los profesores, que hablen con los colegios, que hablen con las familias y con las empresas, y vamos a ver entre todos qué es lo que, si cada uno hace un poquito, no hace falta que uno lo dé al 100%, si hacemos entre todos es más fácil. Pero lo más importante son los niños, y los niños necesitan a sus padres. Eso vaya por delante y es una necesidad. Y los padres necesitamos a nuestros hijos, necesitamos estar con ellos, necesitamos tiempo. Y la vida necesitamos poder ir a la compra, o sea, necesitamos hacer tantas cosas y estar con nuestros... O sea, la sociedad necesita socializar. Y la socialización en el trabajo está muy bien, pero eso es el trabajo. Y entonces, ese tiempo de conciliación también es eso.
Alguien me decía esta mañana que lo mejor de esto es que por lo menos volvemos a hablar del tema. Algo es algo, ¿no?
Eso sí es verdad. Sí, yo lo que me gustaría es que no habláramos solamente ahora cuando está el problema encima de la mesa, y entonces, sino que nos sentemos y que se abra debate y que se vea, y que se vean los calendarios y que se vean las cosas y que se vean pues eso, y con tiempo. La educación necesita sosiego, necesita debates sosegados y que no sean respuestas ante un problema, sino propositivos. Vamos a trabajar en positivo, porque si no al final parece que estamos dando siempre soluciones parcheadas a problemas que son estructurales. Entonces, un parche no lo arregla.
Begoña Ladrón de Guevara, madre, profesora, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós,
un placer,
cuídate.
Como siempre. Chao, adiós, chao. Tú también. Un abrazo.
Si hablamos de padres, de conciliación, hay que hablar inexorablemente de los abuelos. ¿Sabes que en España la mitad de los abuelos cuida a sus nietos casi todos los días? La media es de casi 6 horas diarias, ¿eh? Si lo multiplicas por 5 días a la semana, te sale una jornada de 30 horas semanales. Ojo, fin de semana al margen, ¿eh? Mercedes es un ejemplo.
Tengo 2 nietas, una de 10 y otra de 7. Yo me quedo con ellas y sus padres pues tienen que trabajar. Yo ya soy mayor, pero de todas maneras pues estoy muy acostumbrada porque ya tuve otros 5 antes que también en su tiempo también hubo que echarle una mano a los hijos para cuidarlas.
Mercedes ya es mayor, pero está acostumbrada y tiene práctica. Como has escuchado, esto no le pilla por sorpresa. Ella también ha tenido que cuidar mucho de sus nietos mayores cuando los padres trabajaban. Ahora le toca a las 2 pequeñas.
Que los padres trabajan fuera de casa casi todo el día. Mi yerno viene a comer enseguida y después vuelve a marchar. Y mi hija también, pues, anda de vendedora a domicilio. Esta es la vida de muchos abuelos. Cuidar de nuestros niños, educarlo lo mejor que podamos, porque ya sabemos que los abuelos somos más condescendientes que los padres. Pero es que lo que no pudimos disfrutar con los hijos, lo estamos disfrutando ahora con los nietos.
Qué bueno. Te recuerdo la propuesta que se ha escuchado en la Asamblea de Madrid. Abrir los colegios 12 horas al día durante 11 meses para que los padres puedan conciliar, que los niños sigan en el centro mientras ellos cumplen con su horario de trabajo. ¿Qué es lo que piensan los profesores? Ana da clases en varios colegios públicos de Andalucía.
Los alumnos necesitan más tiempo con su familia, más tiempo para dedicarlo a lo que les gusta, no cargarle con más horas de estudio. Si ya para ellos es demasiado 6 horas sentado tratando de concentrarse en lo que dice el profesor de turno. Si le aumentamos el doble va a ser peor.
Multiplicar las contrataciones en los centros o pagar más a los profesores que estén dispuestos a pasar más tiempo en el colegio. Desde el punto de vista logístico y de organización debe ser complicado, pero es que Ana piensa que el papelón es responsabilidad de las empresas.
Ya cumplimos con nuestra jornada laboral de 8 a 3 y luego tenemos que corregir, que llevar nuestra casa, preparar las clases. Los alumnos tienen que ser autónomos. Es bueno preguntar dudas, pero las consultas concretas pueden hacérselas incluso a sus padres. Y si no, pueden esperarse al día siguiente a preguntarlas en clase. El problema es que los padres no tienen un buen horario para atenderlo. Entonces la solución es cambiar su horario, no el nuestro.
José Pagán es profesor del Colegio Santo Tomás de Aquino La Milagrosa en Tomelloso, Ciudad Real. Juan José, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Pues aquí andamos, con un debate que me parece muy interesante. Todo lo hemos pensado alguna vez, pero claro, luego es muy complicado de aplicar, supongo. Se dice alegremente esto de que los colegios abran 12 horas. ¿Es factible? ¿Quién lo paga? ¿Es lógico? No sé, te hago 3 preguntas en una. Primero, ¿es factible?
Vamos a ver, como factible...
Sí, claro, todo es factible, claro.
Todo es posible en la vida, pero hay que hacer un análisis detallado y en profundidad que yo no sé si realmente se ha llevado a cabo. Es factible porque yo no puedo pensar en ningún colegio público ni concertado que no quiera ser pues referente en su entorno social. Es que eso creo que todo el mundo que es educador lo vive así. Pero claro, a partir de ahí se genera una serie de dudas que ya han expuesto las personas que han hablado antes. Lo primero está la jornada laboral de los profesores. La jornada laboral es de 39 horas semanales. Son 25 lectivas, más 5 de permanencia en el centro, más 9 de trabajo en casa, que a veces serán más y a veces serán menos. Pero desde luego, eso no nos daría para tener a un profesor 11 horas todos los días en un centro. Por otro lado, es algo que ya se viene haciendo en muchos colegios desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que es a través de las actividades extraescolares, de las colonias, y los campamentos, y eso tiene un coste, y por desgracia no todas las familias pueden tener acceso a ese coste, y aquí ya hay unas cosas que hay que poner en la balanza. ¿Cómo se va a pagar esto? Efectivamente, porque las familias, si no lo pueden pagar y tienen esa necesidad, nosotros lo primero que queremos es atenderles. Pero si creemos realmente desde cualquier ámbito en la justicia social, pues claro, lo que quieres es que una persona que esté trabajando, pues caray, que vea remunerado su trabajo, claro, que lo vea como algo que le merece la pena.
Esto inexorablemente, Juan José, cuesta dinero. No sé si o más sueldo o más gente cobrando, porque hace falta personal y alguien tiene que soltarlo, ya sea vía presupuestos o directamente del bolsillo, ¿no?
Pues yo pensando en esto de la calidad educativa, yo no creo que la solución sea más tiempo de permanencia del profesorado en el colegio, sinceramente. Porque el profesorado necesita tiempo para corregir, para preparar las clases, para formarse, ¿vale? Entonces, más tiempo no creo que ayude a aumentar la calidad, cosa que muchas veces se nos olvida en todas estas propuestas. La calidad educativa y la calidad de vida de la comunidad educativa, de padres, de alumnos y de profesores. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Llama también la atención pues que la conciliación ciertamente hace falta, pero es que hace 15 años la conciliación era pasar a la jornada continua. Y ahora resulta que no, que la jornada continua no, ahora necesitamos que los niños estén
continua, 11, pero
12 horas, claro, continuamente.
Continua, pero continuamente.
Exactamente, entonces creo que hace falta un análisis serio y en profundidad de todas estas cuestiones, porque además la legislación de todo tipo ha cambiado en los últimos años. Quiero decir, hace 40 años pues teníamos a los religiosos en los colegios, por ejemplo, cuando eran colegios religiosos, pues que estaban allí todo el día. Es que ahora mismo es que no puedes hacer para estas cosas ni siquiera un contrato de voluntariado.
Claro.
Que es un trabajo, no es una... algo que se hace de una forma voluntaria y altruista sin más, uh-huh. ¿Vale?
Hemos hablado con los invitados anteriores de los alumnos, hemos hablado de los padres, ahora estamos hablando de los profesores. En el capítulo de los alumnos, desde el punto de vista, más allá de que se tiren 8 horas, 7 en clase o en distintas ciudades, ¿es bueno que un chaval se tire hasta 9 o 10 horas en el colegio? Aunque sea con extraescolares.
Mira, no es bueno que esté ni 5 horas sentado en una silla mirando una pizarra. Fíjate lo que te digo. Hay que enfocar las actividades, hay que estudiarlas muy bien. O sea, los chiquillos, mira, después de la pandemia, los chiquillos necesitaban saltar, correr, hacer cosas distintas a estar encerrado en una casa. Con esto pasa lo mismo. Si tú tienes a un chiquillo 5 o 6 horas dando clase, no pretendas que por la tarde esté otras 3 o 4 horas haciendo lo mismo. Eso creo que ninguno de nosotros aguantaría 11 horas sentado en una silla haciendo exactamente la misma actividad. Eso ya tenía su nombre y ya estar alineado, uh-huh. Alienado, perdón. La cuestión está en el diseño que se haga de esas actividades por la tarde. Y es algo completamente distinto. La educación desde hace 15 años sabemos que tiene que enfocarse de una manera distinta. Hay que centrarla en sacar los talentos del alumno. Estas actividades de por la tarde o del mes de julio deberían también estar centradas en el alumno, en sus talentos. Y eso no quiere decir que tenga que ser delante de una pizarra, delante de un ordenador. Caray, vamos a pensar como hacían en Dinamarca. Yo hace tiempo hicimos un éramos con un colegio de Dinamarca. Tenían una cocina en el colegio, no para el comedor, sino para que los chicos aprendieran a cocinar.
Qué bueno.
¿Por qué no pensar esas cosas? ¿Por qué no meditar sobre lo que se está haciendo en distintos puntos de Europa? ¿Por qué no compartir todas esas ideas? Y probablemente veremos que efectivamente es posible, es factible. Mm-hmm. Pero hay que hacer un análisis.
Despacito y con muchísimas aristas. ¿Qué te cuentan los padres?
A ver, los padres tienes de todo, porque tienes padres que realmente necesitan, desde un pueblo pequeñito hasta una ciudad, hay familias que por sus trabajos necesitan que sus hijos sean atendidos más allá de la jornada escolar. Esto no es como hace 30 años. Hace 30 años, pues mucha gente trabajaba, vivía en su localidad toda la vida.
Ahora no, claro, no hay mucha gente, nuestros invitados antes decían, no, es que la jornada tiene que ser de 8 horas o de 7 tal, díselo a un comerciante. Díselo a un taxista, que también tiene que también tener hijos. Claro. Díselo a un autónomo. Claro.
Claro, es que hay muchos tipos de trabajo. Y luego hay gente que puedes tener la posibilidad de dejar a tus hijos con tus abuelos, que de menuda nos están sacando los abuelos en España a muchos. y otros que no tienes esa posibilidad porque vives en una localidad distinta a la de tu familia. Entonces sales a las 3:30, a las 4, a las 5 de la tarde, pero las clases acaban a las 2. Y entonces pues ya tienes que tirar de comedor, tienes que tirar a ver si hay alguna custodia por la mañana temprano, tienes que ver si hay alguna actividad a primera hora de la tarde que te permita simplemente salir tranquilo del trabajo sabiendo que vas a poder encontrar a tu hijo o a tu hija en un entorno seguro. Porque las familias lo que quieren sobre todo es seguridad. Luego, claro, por supuesto que sí, el desarrollo del talento de que nuestros hijos sean lo mejor que hay en este mundo. Pero sobre todo necesitan y demandan seguridad. Y eso dejando a los niños solos en casa, obviamente, es que yo creo que es hasta ilegal. No se podría hacer, no es seguro.
Bueno, por lo menos hemos sentado unas cuantas bases, aparte de quién lo paga, unas cuantas bases para el debate, claro. Sobre todo que fuera detallado en profundidad y que esto no ha hecho más que empezar. Juan José Pagán.
Es absolutamente necesario.
Seguro.
Muchísimas gracias.
A ti, profesor del Colegio Santo Tomás de Aquino, La Milagrosa en Tomelloso. Gracias por la asistencia al programa, profe.
Muchas gracias a ti.
Cuídate,
mucho ánimo.
Chao.
Hasta luego.
Uf, qué complicado esto de la conciliación / colegio de los niños. Todo a raíz de la propuesta planteada, en este caso por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recogió el guante. Abrir los colegios públicos 12 horas al día durante 11 meses para poder compaginar el trabajo con el cole. ¿Esto es asumible? ¿Quién lo paga? ¿Lo aguantan los niños? Mañana jueves nos volveremos a enamorar de un sitio muy especial. Nos vamos a Vilanova de Arousa, un alto en el camino milenario, la villa natal de un genio de la literatura española que escribió Luces de Bohemia, Ramón María del Valle Inclán. Un encuentro con la cultura, la gastronomía, la belleza de una tierra mágica que nos encanta. Nos vamos a Galicia. Todo esto mañana, La Linterna, en directo desde Vilanova de Arousa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy, corre que se acaba.
Han cantado corre que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Join the tribe.
Vuela a México 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces por semana. Desde diciembre aprovecha el aumento de vuelos a Guadalajara. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés te ofrecen 7 noches en hotel de 4 estrellas, vuelo directo desde Madrid y traslados desde solo 994 euros. Consulta condiciones. Guadalajara más cerca que nunca con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés en 75 puntos básicos. El precio del dinero se sitúa entre el 3 y el 3,25%, su nivel más alto desde 2008. Nos vamos a Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se cumplieron las expectativas. La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés otro 0,75%. Es la tercera vez este año y es el cuarto incremento consecutivo, con un claro objetivo, que la inflación, ahora en el 8,3%, vuelva al objetivo del 2%.
My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal.
Es el objetivo del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, y del resto de los miembros de este organismo. El precio del dinero se sitúa ahora en los Estados Unidos entre el 3 y el 3,25%, precio que, según las propias previsiones de la Fed, llegará al 4,4% a final de año y al 4,6% en el 2023. La Reserva Federal, que constata la caída del crecimiento y el consumo, aunque no habla de recesión.
We don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be.
No sabemos, nadie sabe, decía Powell, si este proceso terminará en recesión o lo importante que esa recesión podría ser.
Gracias, Juan. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Recesión, la palabra maldita que nadie se atreve o nadie quiere decir.
Bueno, que nadie quiere decir, pero que Powell acaba de nombrar, ¿no? Ha dicho, no sabemos si habrá una recesión y cómo de grave va a ser una recesión. Está admitiendo implícitamente que esto ha cambiado, ¿no? El eslogan ahora es parar la inflación, cueste lo que cueste. Lo que cueste se va a llamar recesión y les da lo mismo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, ¿qué mecanismos implantar para que a la sociedad le cueste lo menos posible? Pero va a ser duro.
En ese sentido, consecuencias de esta subida del dinero.
Pues mira, en Estados Unidos tres. La primera, fortaleza del dólar inmediata, y por lo tanto se van a restringir sus viajes probablemente fuera. Vamos a tener menos turismo y se van a dedicar a consumir y mucho más proteccionistas, ¿no? El Banco Central Europeo va a tener que seguir los pasos de la Reserva Federal estadounidense, subiendo también los tipos de interés, si no quiere que el diferencial monetario sea grande y por lo tanto perdamos competitividad, ¿no? Y en cuanto a las hipotecas, pues van a subir las hipotecas, los créditos, las renegociaciones de préstamos, todo va a ser mucho más caro.
Esta subida de tipos es un adelanto de lo que puede pasar en Europa. El precio aquí es un 95% más caro que hace un año. Hoy el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha dicho que los tipos seguirán subiendo incluso si entramos en esa recesión. Pilar, ¿qué podemos esperar?
Bueno, pues podemos esperar que hagan lo mismo, Ángel, que en Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que en Europa, entre el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, están un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Se han dado de bruces contra la realidad, donde la economía estadounidense es mucho más flexible, tiene mucha más capacidad de adaptación. Aquí en Europa la extraordinaria regulación de todo probablemente nos estrangule aún más y mucho más rápidos, ¿no? Guindos ya sabe que vamos a ver la recesión con inflación alta y con poca capacidad de maniobra.
El anuncio de Putin de movilizar a los reservistas ha mermado más los mercados. El petróleo ha superado los $90, el gas aumenta un 7% el precio, el euro ha vuelto a perder la paridad con el dólar. Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de las cosas del psicópata este, ¿no?
Bueno, claro, porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por un lado, suben los tipos de interés. ¿Eso qué significa? Que todo es mucho más caro. Y por otro lado, estamos en medio de una transición energética que, en vez de transición, es una especie de revolución que va a terminar mal. Y los países, lo que hace una semana parecía que era un mandato claro de la Comisión Europea, pues ahora ya no lo tienen tan claro. Y vamos a ver en lo que termina esto de la nueva regulación energética el próximo 30 de septiembre en la reunión de ministros de energía, y si no dan la patada para adelante a octubre. Yo es que no lo veo nada claro.
Oye, Pilar, por último, el gobierno ha evitado apoyar al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, claramente en su propuesta de centralizar los impuestos, tanto que el propio Escrivá Bueno, en fin, lo ha hecho más veces. Ha negado sus palabras.
No salió de mi boca la palabra centralización. Sinceramente, lo que hay que hacer es denunciar lo que está pasando y las reflexiones hacia adelante las haga quien las tenga que hacer.
¿En qué quedamos?
Bueno, yo no sé si va a salir o no la decisión, la medida esta de dibujada por Escrivá. Yo creo que no, ellos no pueden recentralizar todos los impuestos, eso no es constitucional y se echan encima a todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero a mí, yendo al fondo de la cuestión, eliminar el impuesto de patrimonio, Ángel, por el que ya se han pagado impuestos anteriormente, y deflactar el IPC en el IRPF de las rentas más bajas cuando estamos con una inflación, con un IPC superior al 10%, me parecen medidas sensatas y acertadas en este momento, ¿no? Yo creo que es que aquí hay una parte en el gobierno que solo tiene una obsesión, y es sembrar envidia, buscar el empobrecimiento masivo. Fíjate, yo pensaba esta tarde, ¿no? Tú como padre, ¿qué es lo que quieres? Dejar lo mejor y lo máximo que puedas a tus hijos, independientemente de cuál sea tu situación socioeconómica. Trabajas para ayudar y pensando en el futuro de tus hijos. Cualquier gestor de una empresa lo que quiere es incrementar la riqueza de esa compañía para mejorar la situación de los trabajadores y de los empleados de esa empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un político?
Precisamente. Escucha a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a aprobar un impuesto, otro, para las grandes fortunas.
Tenemos que pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Tenemos que seguir trabajando siempre en la perspectiva fiscal y acompañándola al momento económico. Se trata de que estamos de acuerdo entre todos los miembros del gobierno en que tenemos en este momento que pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas, a los que están teniendo mejores resultados o tienen más capacidad económica en detrimento de la clase media de nuestro país.
Mira, ya hemos encontrado algo en lo que está de acuerdo todos los miembros del gobierno.
¿Ya? ¿Qué es una gran fortuna? Porque hoy leía que es quien tiene 1 millón de euros. Eso es una gran fortuna. Entonces yo lo que creo es que lo que hay aquí es muchísima envidia. Y además están sembrando la envidia. Y ojalá tuviéramos miles de personas y millones de personas con 1 millón de euros. Como mínimo, ojalá. Y cualquier gobernante serio y razonable lo que quiere es mantener la riqueza y sacar a la gente de la pobreza. Lo que hizo Lula en Brasil, con 30 millones de personas que las llevó a la clase media. Pero esta gente no. Lo que quieren es destrozar la riqueza e igualar para abajo, todos más pobres. Pero bueno, pero y además esto la gente no se lo compra, porque toda persona normal, constituida normalmente, quiere dejar a sus hijos todo lo que pueda.
Vamos a por el invitado.
Venga.
El gobierno está en contra de las rebajas fiscales que han propuesto Madrid o Andalucía. Isabel Díaz Ayuso va a deflactar ese IRPF que comentabas. Juanma Moreno quiere suprimir el impuesto de patrimonio. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el E-University. Juan Carlos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Llevábamos tiempo, sí, todo muy bien.
Bueno, pues me alegro mucho. La pregunta es muy fácil, pero no sé si es tan sencilla de responder en un minuto. ¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
Pues la respuesta es la que yo siempre digo a mis alumnos que tienen que darme cuando hablamos de economía. Es depende. Depende de qué impuesto bajemos. Depende de cuánto se baje el impuesto. Y también depende del momento en que se aplique esa bajada. Si es una época de expansión económica o de recesión y contracción económica. ¿Por qué depende? Pues porque al final lo que viene detrás de esto es la teoría de la curva de Laffer, que viene a decir que a partir de un determinado punto de nivel impositivo, el aumentar los impuestos, el aumentar los tipos impositivos, produce una caída de la recaudación, y eso es algo cierto, y que por la contra, bajar impuestos puede aumentar la recaudación. Y eso es algo que a veces ocurre y a veces no. Como digo, depende del impuesto que bajemos, depende de cuánto se haga y depende de la cuantía de esa bajada. Hay ejemplos en ambos sentidos, uh-huh, donde una bajada de impuestos ha reducido la recaudación tributaria y donde una bajada de impuestos pues lo que ha hecho ha sido aumentar la recaudación tributaria total. Por tanto, la curva de Laffer a veces funciona, a veces no, y como digo, hay ejemplos de todo tipo sobre esa práctica.
Pilar. Como todo, lo que está claro es que si solo subes impuestos, la solución es facilísima, porque claro, efectivamente ingresas más, ¿no? Pero, Juan Carlos,
no
por
siempre,
preguntarte...
No siempre, a veces subir los impuestos reduce la recaudación tributaria y a veces...
Claro, o te vas a la economía en negro, claro. claro, claro, y empiezas a tener economía en negro y trabajos precarios y a la gente buscándose la vida.
Desincentivas la actividad económica. Por tanto, como digo, no es una receta fácil, porque sería muy fácil aplicarla y habría ese tipo de impositivo siempre que sería el que el que haría que la recaudación aumentase hasta su punto máximo. Pero no es fácil y aparte no es algo estático, sino que se va moviendo y no es lo mismo Estados Unidos que puede ser España o otro país, y no es lo mismo el momento en el que se aplique.
Totalmente. Vamos a la propuesta de Moreno: suprimir el impuesto de patrimonio y esa rebaja, esa deflactación de la inflación en el IRPF. ¿A ti eso qué te parece?
Me parece bien. Vamos, son dos cosas distintas. Supresión del impuesto de patrimonio. Bueno, creo que tú lo decías hace un momento. Al final lo que hace el impuesto de patrimonio es gravar rentas que ya han sido gravadas y que al final perjudican, digamos, ese ahorro. Con lo cual no es un impuesto del que yo sea muy, muy fan, nunca he sido. Y el suprimirlo puede tener sentido, sobre todo, pues, si se cumple esa, deseo del presidente de la Junta de atraer contribuyentes de otros territorios que se vayan a Andalucía y que, bueno, pues paguen allí renta y consuman y que de alguna manera pues dinamicen la recaudación y la economía en Andalucía. Por tanto, pues entra dentro de esa línea de tratar de atraer, contribuyentes que puedan aportar más recaudación, en este caso a la comunidad autónoma. La deflactación del IRPF pues me parece muy sensata en momentos como los que estamos ahora mismo, ¿no? En los momentos en que las rentas bajas pues lo van a pasar verdaderamente mal, la subida de los alimentos, de la energía, pues complica mucho la situación, y por tanto una menor, menor pago de impuestos, en este caso impuesto a la renta, pues les va a dotar de un mayor balón de oxígeno, y creo que es una medida que es acertada, además de justa, porque deflactar los tipos para ajustarlos a la inflación me parece lo lógico. Si no se hace, y más con las tasas de inflación que tenemos ahora, lo que están haciendo es subiendo el impuesto de la renta para todos los contribuyentes, que creo que es justo lo que no hay que hacer en este momento.
Hablando de impuestos, la última pregunta que comentaba antes con Pilar. ¿Tiene lógica un nuevo impuesto a las grandes fortunas? ¿Esto aumenta la recaudación de verdad?
No, aumenta la recaudación poco. Este tipo de medidas tiene a lo mejor todo el sentido desde un punto de vista político para un determinado grupo electoral, y más en año electoral. Pero realmente, si nos vamos a la recaudación, este tipo de medidas, pues es como patrimonio o como sucesiones. Son muy poca la recaudación que aportan dentro del sistema tributario. Si quieres de verdad recaudación, hay que ir al IVA. Si quieres de verdad recaudación, hay que ir al IRPF o tal vez a sociedades.
Pero además, Juan Carlos, perdóname, es que lanzas un mensaje absolutamente pernicioso y maligno a la sociedad, como que la persona que es rica no ha pagado antes.
Es culpable.
Y eso es culpable. Entonces ya está bien.
Sí, pero independientemente de eso, si solo nos vamos a la parte práctica, de alguna manera, no es un impuesto que te vaya a producir un incremento sustancial de la recaudación con el que luego puedes ayudar a otros sectores. Realmente por ese tipo de impuestos se recauda poco y además provocan pues que a lo mejor esas grandes fortunas sean capaces de mover sus patrimonios a otros sitios, y tenemos Portugal muy cerca y es el perfecto ejemplo de donde están yendo muchas grandes fortunas en busca de ese mejor tratamiento para sus patrimonios y para sus fortunas. Con lo cual hay que tener cuidado con este tipo de impuestos, porque lo único que pueden a lo mejor es provocar que haya contribuyentes que se vayan a tributar a otro sitio.
¿Y en Portugal no gobiernan los neocondes Ronald Reagan y cosas de estas de años después? Debate sobre la recentralización de los impuestos. ¿Tiene sentido que haya tantas diferencias entre comunidades autónomas? Esto es casi un estado federal, y en todos los estados federales ocurre, pero ¿aquí es planteable?
Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos un modelo donde parte de los impuestos pues depende de las comunidades autónomas y los fijan según sus necesidades para iniciar una cierta competencia fiscal y sobre todo pues para que las comunidades sean responsables desde el punto de vista del gasto. Puede tener sentido que decir soy más austero en el gasto, no despilfarro, y entonces mantengo impuestos más bajos, y otras que a lo mejor despilfarras pues tendrán que tener impuestos más altos. Podría tener sentido si las comunidades autónomas también fueran responsables desde el punto de vista del gasto, pero eso no es así. Hemos visto cómo estos años las comunidades autónomas pues ha habido un gran descontrol a pesar de los intentos del gobierno y de Bruselas de encauzar ese nivel de gasto, pues no parece haber sido muy exitoso. Por tanto, pues quizá no tiene mucho sentido el que tengan esa autonomía si luego no tienen esa disciplina del gasto que es necesario. Pero lo que tampoco tiene sentido es que demos autonomía o demos libertad a las autonomías tributarias para fijar los tributos, y cuando algunas los bajan, como Andalucía o Madrid, pues al gobierno no le guste. Si hay esa libertad, pues entonces tendrán que gustarte o no, o tendrás que aguantarte con esas bajadas de impuestos, como otras las tienen más altos. Lo que no tiene sentido es darles esa, digamos, autonomía tributaria para luego, cuando lo utilizan, que sean fuertemente criticadas.
Sí, solamente cuando los bajan. Cuando suben, seguro que no critican tanto. Juan Carlos, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en el IE University. Gracias, como siempre, Juan Carlos. Cuídate.
Un beso.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao. A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el número, la cifra, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel. Hoy el número que te traigo es 1.19. A veces pertenecer al club de los países más avanzados y modernos, más que una suerte, es una desgracia. Porque no todo desarrollo económico es equilibrado o equitativo. Al revés, muchas veces lleva en sí mismo el germen de su autodestrucción. Hoy el principal problema de muchas economías avanzadas no es la inflación, ni la guerra de Ucrania, ni el precio del gas, tampoco la sequía, sino que no tiene niños, no puede asegurar su propia supervivencia. Corea es el ejemplo más extremo. Su índice sintético de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, es de 0,81. Es decir, con ese dato, Corea está por debajo del umbral del reemplazo. Desafortunadamente, España es en esto muy avanzada. Tenemos 1,19 hijos por mujer, cifra que baja a casi la mitad cuando la madre es española. Si no fuera por las madres extranjeras, estaríamos por debajo de Corea. No se trata de un problema ideológico ni de un problema familiar. Se trata de una mala visión del Estado y de la sociedad, porque si la mujer ve tan alta la carga de ser madre, es que la sociedad y el Estado no han valorado convenientemente qué aportan los niños. Y si no me creen, miren a nuestros vecinos nórdicos. Con políticas públicas que han apreciado, apreciar es poner precio a los hijos, con permisos maternales y paternales bien remunerados y sustento a la familia que va mucho más allá de los 3 primeros años de vida, no solo han conseguido rejuvenecer la población y mejorar su supervivencia, también han conseguido que la gente sea más feliz en familia.
Como cada miércoles, en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy vamos a hablar de la producción de leche. Datos. En lo que llevamos de año, se han sacrificado en España unas 27.000 vacas. El 7% de los ganaderos han abandonado su producción. La cifra que explica todo esto es que los costes de las materias primas, de la energía, ha subido un 65%. Solo los piensos, un 44% más caros que hace un año. Y a esto hay que sumarle la sequía. Claro, si no llueve, no crece la hierba y hay que comprar el pienso que no sale de manera natural. Juan Rafael Leal es ganadero en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, presidente de la de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Agradeceros en primer lugar que nos deis la oportunidad de hablar de nuestro sector, que es un sector que habitualmente no se habla mucho de él.
Pues muy mal, para eso estamos, para intentar, intentar dar voz a gente fundamental. Todo el mundo nos echamos leche en el café, todo el mundo damos leche a los niños y lo tomamos como algo tan natural como si no costara trabajo, como si lloviera. Y resulta que no, las estáis pasando canutas, ¿no, Juan Rafael?
Bueno, pues lo primero que no llueve en Andalucía, la sequía ya es pertinaz y habrá que ver qué hacemos con ello. Y en segundo lugar, bueno, que parece una profesión pues banalizada y que cae del cielo, no cae del cielo, cae del esfuerzo diario de ganaderos que se levantan a las 6 de la mañana y que no tienen horario en el día. Y bueno, tú has hecho un buen resumen de lo que está pasando aquí. Aquí tenemos un precio insuficiente para hacer frente a los costes de producción. O sea, la media en Andalucía hoy está de compra al ganadero a 0,51 euros el litro. Con los incrementos de la energía, de los piensos y del gasóleo, el coste de una ración se va a 0,33 euros para una vaca que te produce hoy 32 litros de leche. Y ahora mismo tenemos un 32% más de coste que en el 2021. La energía eléctrica un 69% más. Gasoil a 1,49, o sea que esto es una situación que, como no se muevan precios, vamos muy mal, muy mal.
Pilar.
La prueba la tienes en el comentario que has hecho tú sobre las vacas que se han sacrificado en este país. Y yo lo que te juro, las que se han sacrificado y las que, como sigue esto así, se van a sacrificar, ¿verdad?
Claro.
Es tremendo. Juan Rafael, buenas noches. El precio de la leche estaba subiendo, corríjame, por favor, pero ahora vuelve a bajar. ¿Y esto por qué?
Bueno, mira, el precio de la leche se está estancando. Yo espero que en un periodo de los que depende el sector recapaciten. ¿De quién depende el sector? La industria transforma, pero al final la industria es el labón intermedio entre el ganadero y la distribución, ¿no? La distribución aquí está muy muy concentrada, me refiero. Distribución como Mercadona tiene el 33% de la cuota de mercado. Parece que este tiempo de atrás pues subió Carrefour, subió Lidl, y sin darnos una explicación, porque yo no la entiendo, la verdad, es que Mercadona, que había siempre sido el motor de los incrementos, pues no ha subido. Entonces, claro, la otra distribución se echará para atrás para tener la misma cuota de mercado y no perderla. Y eso, al final, ¿a quién afecta? A la ganadería.
Claro. Juan Rafael, hay un dato que me lo dicen muchos de los colegas. Hay ganaderos que están abandonando, literalmente, la producción de leche para dedicarse a la carne. Y muchos que también están abandonando directamente el oficio. En Andalucía, en concreto, esto de pasar de leche a carne no se puede hacer, ¿no?
Mira, en Andalucía yo no estoy viendo ese tema. O sea, aquí la gente está vendiendo vacas a matadero, pero porque el precio en el matadero tiene hoy unos precios medio regular para ganado de 10 y malo para la leche. Entonces, aquella vaca que está por debajo de los 32 litros, el ganadero simplemente la lleva a matadero. En Andalucía no es fácil el cambio de una explotación de vacuno de leche a una explotación de vacuno de carne. Bueno, para entre otras cosas, porque el ganadero de vacuno de leche no es un propietario de tierras, de pastos. Y porque además, bueno, el tema aquí de la sequía, vosotros veis igual que yo, sí, sí, todos los días cómo está el campo andaluz, ¿no? Pero claro, si el censo de vacunos nos desciende un 4%, la leche hay un 9,4% menos. Hemos pasado en un año de 49.000 toneladas a 44.000. Eso es una pérdida importante. Yo no sé qué nos va a pasar de seguir esto así. Y el ganadero el ganadero en la vaca de 10 lo que tiene es la hucha. Va manteniendo hasta que se la ha gastado y ya está.
Pero, Juan Rafael, si se sacrifica a los animales, entonces, ¿de qué van a vivir los ganaderos?
Pues mira, simplemente se abandona el sector. O sea, hay muchos ganaderos abandonando el sector. En Andalucía seguramente se han perdido 100 y pico explotaciones. Y yo preveo que las pérdidas van a ser mayores. Y aquí la gente que tiene vacuno de leche no tiene otra alternativa. O tienes vacuno de leche o te vas al desempleo o haces lo que puedas y ya está, ¿no?
No, lo que puedas es que si estoy en la ruina, por lo menos vendo la vaca y algo me llevo.
Ese es el comentario, pero te quedas sin vacas, claro.
Claro, claro.
Con lo cual no puedes iniciar el proceso de productor. Y además, en una ganadería como esta, el que se va no vuelve. Claro. Tiene además su lógica, muy sacrificado, muy de aquella manera y ya está.
En cuanto al sector lácteo, ¿en España somos autosuficientes en la producción?
España importa muchos productos lácteos. ¿Qué pasa? Que hace unos años lo que se importaba era leche líquida y ahora importamos productos transformados, queso, yogur y demás, pero nosotros somos insuficientes. O sea, nosotros 20% del consumo tiene que venir del exterior, con lo cual podríamos tener unos precios razonables. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a que sea producto reclamo y los productos reclamo tienen esto. Yo espero que la dinámica de la distribución en este caso cambie. Porque si no cambia, ya te digo, ¿eh? Y yo no soy especialmente negativo en la dinámica del sector, pero es que ves esta realidad y se te quedan los palos del sombrajo, como se dice vulgarmente.
Claro, claro. La última, Pilar.
Sí, o sea que, no lo sé, igual el sector de la distribución piensa que si suben los precios, pues igual deja de vender. No lo sé, ¿eh? Se me ocurre, pero ¿qué medidas se pueden tomar para salvar a los ganaderos, Juan Rafael?
Bueno, la primera, aparte de las medidas que pueda facilitar las administraciones, ahora tenemos un problema serio con la guerra en Ucrania, que eso ha hecho que el cereal suba a unos precios astronómicos. Bueno, pues la administración tendrá que ver el tema de rebajas fiscales y toda esta situación, pero vamos,
Al final, la leche se tiene que seguir consumiendo, pues por lo que decíamos antes, que a todos nos gusta el café con leche y el café solo, pero después uno con leche, ¿no? Y eso tiene que llevarnos a que la distribución aumente el precio de los lineales. Si no aumenta el precio de los lineales, el mercado va mal. Y no es una defensa solamente esta del ganadero, es una defensa también de la industria. La industria también lo está pasando mal por una situación como esta. Claro. Entonces eso hay que arreglarlo, pero ya te digo, las soluciones tienen que venir, entiendo yo, porque haya una ley de la cadena, que no sea la ley de la cadena que la administración ha puesto, sino que bueno, que todos los eslabones de la cadena seamos rentables. España es el país con la leche más barata de Europa, con diferencia además, claro, y nosotros no somos los culpables de la inflación, ¿eh?
Y una última cuestión, Juan Rafael, he dicho la última antes a Pilar, me quedaba la ultimísima, y es casi casi un sí o un no. ¿Va a haber escasez de leche este invierno en España?
Mi opinión personal es que sí va a haber escasez de leche. Tú date cuenta que aquellas vacas que se sacrificaron hace 4 meses son las vacas que teóricamente tendrían que parir ahora en octubre, y no van a parir si están muertas ya. O sea que el mercado no se resentirá, no habrá leche y tardaremos en recuperar la situación. Lo primero, porque si no sube la leche, el ganadero no va a dejar novillas. Si no dejan novillas, no hay leche. Y no hay que olvidar que una novilla se preña con 14 meses y pare 9 meses después. O sea que si seguimos este camino puede ser muy complicado.
El panorama es el que es. Juan Rafael Leal, ganadero, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Gracias y suerte, Juan Rafael.
Pues venga, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego. Gracias. Y buenas noches.
Es que la situación es endiablada.
Sí, sí, es que no hay sector, y mira que son fundamentales, y es verdad que hablamos poco de ellos. Por eso vamos a hacer todo este curso, por lo menos sector primario, todos los miércoles en La Linterna. Gracias, Pilarín.
A ti.
Venga,
hasta mañana.
Mañana más. Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
Estamos a punto de ganar el oro de Europa.
Que te emociona.
¡Marco, título de campeones de Europa!
Está casi llorando nuestro capitán.
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
Sí, otra vez campeones de Europa de baloncesto.
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa!
Siempre está la radio, siempre está COPE.
Cuarto título de
maravilloso. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida. Y los
domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.